Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bach. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, sol radiante, ya entramos a la primavera. Sol espectacular, brillo, cielo azul y encima números increíblemente bajos de notificados, hospitalizados y muertos por coronavirus. ¿Qué más podemos pedir? Ya con eso tenemos lo mínimo, por lo menos. Sí, por supuesto que se pueden pedir muchas cosas más, muchísimas, pero tenemos lo mínimo de lo importante que es, como dice aquella frase, basta la salud. Los números son muy auspiciosos, la vacunación está funcionando muy bien, casi el 90% de la población tiene una dosis, por lo menos, de la vacuna contra el coronavirus, y esto, hay franjas etarias de la población que tienen en una alta proporción el esquema completo. Y bueno, todo esto ayuda y ayudó y está ayudando a que bajen los contagios, la circulación del virus. Estamos por ahora manteniendo controlada y sin una transmisión intensa la variante Delta, que ingresó al país, pero todavía está allí acorralada. Así que estamos con buenas perspectivas. Se levantaron restricciones esta semana y pareciera que las cosas empiezan a sonreírnos de a poquito. Por supuesto que se hayan levantado las restricciones no quiere decir que uno puede dejar todo de lado. Hay que volver a vivir, pero modelo 2021, me dijo un especialista esta semana. O sea, con barbijos solamente podemos dejarlos de lado cuando caminamos solos por la calle, solas, solos, o con la burbuja que vive con nosotros. El resto de las situaciones hay que seguir utilizándolos, acordarse de la ventilación, especialmente ahora que viene el tiempo lindo y se puede hacer sin gran esfuerzo, ventilación en todos los ambientes, no juntarse con mucha gente en ambientes cerrados, y si seguimos respetando estas pequeñas medidas de prevención, vacunándonos, y se puede avanzar con la vacuna para los menores de 18 años, todo permite augurar que tenemos un escenario mucho más favorable para los meses que vienen. Así que con estas buenas noticias, qué lindo es dar buenas noticias. Volvemos a abrir El Arcón.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Análisis genéticos revelan que hubo poblaciones vinculadas con los antiguos habitantes de la isla de Pascua, miles de kilómetros al norte, Nora.
Así es. Bueno, y hablando de noticias, ya nos metimos de lleno en la actualidad. Y sí, un estudio que se dio a conocer estas semanas muestra que las cabezas colosales que custodian las costas de la isla de Pascua tienen, entre comillas, parientes miles de kilómetros al norte. Y así parece que ocurre con las personas que las crearon. El análisis, que es un análisis justamente genético, indica que a lo largo de un periodo de 250 años, diferentes grupos se lanzaron desde las islas ubicadas al este de Tahití para poblar la isla de Pascua, las Marquesas y el archipiélago de Raivavae, que se encuentran a miles de kilómetros. Pero todos albergan estatuas similares. Según el equipo que hizo los estudios, estas enormes monumentos solo se encuentran en las islas que también están conectadas genéticamente desde el punto de vista poblacional. La expansión habría ocurrido muy rápido, en alrededor de 17 generaciones.
En el Reino Unido, fortificarán el pan con ácido fólico para ayudar a prevenir defectos congénitos. ¿Cómo es esto, Nora?
Lo anunció el gobierno esta semana, Sebastián, según publicó la BBC. Se piensa que esta medida podría ayudar a prevenir el nacimiento de hasta 200 bebés con defectos congénitos como la espina bífida. Esta fortificación obligatoria surgió de una consulta pública que se hizo en 2019. Los defectos del tubo neural, como la anencefalia, o sea, gestación de bebés que carecen de cerebro, o la mencionada espina bífida, afectan alrededor de 1,000 embarazos por año en ese país.
En los Estados Unidos habría nacido la primera beba seleccionada a partir de un score de riesgo genético.
En efecto, es una técnica que genera muchísima controversia, pero ya está, al parecer, empezando a aplicarse. Aurea Smigrodzki, como se llama la bebita, nació por fertilización asistida después de que su embrión fuera elegido entre 4 disponibles por algo que se llama score poligénico. Consiste en analizar todos sus genes y evaluar cuál es el nivel de riesgo que implican las diminutas variaciones que hay en cada gen para generarle o producirle enfermedades más adelante en la vida. Su papá, neurólogo y doctorado en genética humana, afirmó que lo habían hecho, él estaba muy tranquilo, porque todo padre o madre debe ofrecerle a su descendencia el comienzo en la vida más saludable posible. Y que esto era solo una forma de prevenir enfermedades. Cinematográfico.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bal.
Muy bien, seguimos adelante, Nora, con el programa, no sin antes recordarles a nuestros oyentes las vías de comunicación para que, bueno, nos digan todo lo que quieran. 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-2642-2042. Pueden llamarnos allí y dejarnos sus mensajes o escribirnos como lo hacen habitualmente a través del Twitter del Arcón en @elarconradio.
Y esta semana, entre tantas noticias que se dieron a conocer, no todas fueron tan auspiciosas, ya que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer un documento en el que advierte que está reduciendo los niveles considerados máximos de contaminantes en el aire, tales como el dióxido de nitrógeno, perdón, y otros. Según el documento, 7 millones de personas mueren prematuramente cada año por enfermedades vinculadas con la contaminación del aire. Un problema particularmente importante en las grandes urbes. Así que queremos saber más sobre esto y nos vamos a Colombia, donde ya estamos en comunicación con el doctor Néstor Rojas.
Ingeniero químico por la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en emisiones de motores diésel por la Universidad de Leeds, actualmente es profesor y director del Grupo de Investigación de Calidad del Aire en la Universidad Nacional de Colombia.
Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Nora, es un placer estar en tu programa.
Muchas gracias.
Un agradecimiento especial porque sabemos que dejó una reunión en marcha para atendernos, pero realmente teníamos muchísimo interés de hablar sobre esto con alguien que justamente se dedica a estos temas de contaminación del aire, que es un problema, yo diría, en un mundo tan urbanizado, casi ubicuo, está por todos lados, y particularmente en ciudades grandes como Buenos Aires y seguramente Bogotá y otras en el mundo, y particularmente en el mundo en desarrollo tan propenso a las mega urbes, ¿no es cierto? Lo que dice este documento, entre otros, es que está disminuyendo el tamaño de las partículas y los niveles de contaminantes permitidos o que se considera que no son dañinos para la salud humana. Y esto es un proceso que viene década a década, ¿no es cierto? Cada década se va rebajando ese nivel. ¿En qué tipo de partículas está considerando en su documento la Organización Mundial de la Salud y por qué pueden ser tan nocivas para la salud?
Sí, las partículas que están contempladas en los lineamientos que acabó de actualizar la Organización Mundial de la Salud son aquellas que pueden ser respiradas muy fácilmente, inhaladas muy fácilmente. Entonces son partículas muy finas que están suspendidas en el aire. Y allí se estudian fundamentalmente dos tamaños de corte, como le llamamos nosotros. Uno es el corte de 10 micras, todas las partículas de menos de 10 micras, que las podemos inhalar, y las partículas de menos de 2.5 micras, que pueden penetrar muy fácilmente a las vías respiratorias inferiores. Una buena fracción de esas partículas finas también llega a interactuar con los alvéolos y se introduce pues al sistema sanguíneo y puede entonces llegar a cualquier órgano del cuerpo. Esas partículas pues se ha comprobado que tienen unos impactos sobre diferentes indicadores de salud, entonces causan enfermedades no solamente respiratorias, sino también cardiovasculares, que son muy importantes, e incluso pueden generar algunos daños cognitivos, algunos daños cerebrales, algunos daños al sistema reproductivo, etc. Entonces hay una gama enorme de impactos de enfermedades que son causadas por estas partículas.
Néstor, ¿qué tipo de sustancias o sustancias químicas, elementos, son los que se considera así tan dañinos para la salud y que pueden mantenerse suspendidos en el aire sin que nos demos cuenta, ¿no es cierto? Porque a veces sí, la contaminación es tan intensa que se ve como una nube en la ciudad, pero a veces uno observa el aire, parece muy límpido y en realidad puede estar cargado de estas partículas tan chiquititas que son tamaños infinitesimales.
Sí, en los contaminantes del aire pueden estar en forma de partículas o en forma de gases también. En las partículas, lo que es muy importante es que tiene una composición química muy variada. Son múltiples sustancias químicas las que hacen parte del material particulado y que vienen de diversas fuentes. Entonces, una parte de esas partículas tiene materiales minerales, por ejemplo, porque están asociadas a la resuspensión de polvo, partículas asociadas al polvo, a la corteza terrestre. Otras que son generadas por combustión, entonces allí hay hidrocarburos, algunos de ellos de alto peso molecular que son cancerígenos o mutagénicos.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
Hay también algunos compuestos de iónicos, sulfatos, nitratos. En fin, la diversidad es enorme. Y algunos de esos compuestos, metales, por ejemplo, son tóxicos también, metales pesados. ¿sí? Y pueden generar diferentes tipos de daño en el organismo. Entonces, la diversidad química de esas partículas es muy amplia. Y en cuanto a los gases, pues allí también puede haber diversidad de compuestos. Los más relevantes allí en la lista de la Organización Mundial de la Salud son los óxidos de nitrógeno. Ahora apareció un lineamiento nuevo de monóxido de carbono que no aparecía en los lineamientos de 2005. También están los dióxidos de el dióxido de azufre. Y además de esos, hay otros compuestos de interés, que pueden ser tóxicos, compuestos orgánicos volátiles y entre otros, ¿no? El ozono también es un gas muy importante allí, pero ese contaminante no es emitido directamente por fuentes ni naturales ni antropogénicas, sino que es formado en la atmósfera a partir de reacciones químicas de promotores. Y dentro de esos promotores están los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno como tal. Son reacciones muy complejas allí en la atmósfera que forman este compuesto y otros compuestos.
Claro. ¿Hay un cálculo, digamos, en cuánto incide, por ejemplo? Sabemos que estas partículas en gran parte llegan al aire de la combustión de los motores que utilizan combustibles fósiles, ¿no es cierto? Los autos, colectivos, buses, en fin. ¿Hay alguna cuantificación de en cuánto contribuyen estos factores como la movilidad, los vehículos, la calefacción a la contaminación del aire?
Sí, eso es algo que debe hacerse, de hecho, para cada sitio, para cada ciudad, cada lugar, porque la mezcla de las diferentes emisiones de estos contaminantes que son generados por diferentes fuentes, pues varía, ¿no? De acuerdo con la infraestructura que tenga la ciudad, los sistemas de transporte, las industrias que estén cercanas, ¿no? Entonces, los aportes pueden variar. Sin embargo, sí es bien conocido que en las grandes ciudades, pues, el aporte del transporte es muy importante. Allí hay que ver también, pues, qué tecnologías se están utilizando tanto para el transporte de vehículos a gasolina como vehículos a diésel. Si hay, por ejemplo, una flota de buses que sea muy vieja, entonces allí esos buses van a tener una contribución muy importante. Pero si esa flota se va renovando por unas mejores tecnologías, combustibles más limpios o electricidad, pues entonces ese aporte va a disminuir. Hemos visto que el aporte, por ejemplo, en Bogotá, que no tiene metro, es una ciudad muy grande, pero no tiene metro, nuestro transporte público está basado en buses, el aporte ha venido disminuyendo precisamente porque tenemos una nueva flota de vehículos de buses a gas natural y también muchos buses de ellos que son eléctricos. Entonces el aporte ha ido disminuyendo. El aporte de transporte público en este momento en Bogotá debe estar como en un 2% de las emisiones de esas partículas. Y un porcentaje mucho mayor está asociado a los camiones de carga. Entonces ellos hacen un aporte mucho más grande. Y ya luego vienen el aporte de los vehículos particulares y las motocicletas, que puede ser importante.
Claro. ¿Y eso se soluciona, por ejemplo, con los autos eléctricos o de todas maneras va a persistir un impacto en la contaminación del aire?
La ventaja del transporte eléctrico es que elimina las emisiones de combustión en las calles. Hay una parte que no se elimina, que es la emisión de otro tipo de sistemas, por ejemplo, el desgaste de las llantas, los frenos y el desgaste del pavimento, que también produce un material particulado, y el polvo que se resuspende. Entonces, si hay zonas de la ciudad, como sucede en Bogotá, en la que hay mucho sedimento, porque hay poca cobertura verde, por ejemplo, entonces mucho sedimento, mucho polvo o tierra, es arrastrada por la lluvia hacia las vías, y ese después se resuspende con los vehículos cuando se seca. Entonces, ese aporte es muy importante en nuestra ciudad, en algunas zonas de nuestra ciudad en particular. Allí hay que hacer entonces tareas de de arborización, de mejorar la cobertura verde y evitar que ese polvo vaya a las vías donde se puede resostener. Sí. También hay un aporte importante de la industria, por supuesto. Y allí hay que hacer unos esfuerzos para que la industria sea cada vez más limpia, que tenga combustibles más limpios. Ha habido un esfuerzo muy grande, por ejemplo, para cambiar las industrias de carbón a gas natural en la ciudad. Entonces hemos visto una mejora en la calidad del aire que es medida por las estaciones de monitoreo en estas partículas en particular, ¿no? Entonces sí hemos visto beneficios de hacer esos cambios tanto en la industria como en el transporte. Y son medidas que pues las pongo como ejemplo de la ciudad de Bogotá, pero que son válidas para cualquier urbe y cualquier zona industrial también.
Cuando hablamos de contaminación del aire, ¿es un problema que se reduce a las ciudades o también hay contaminación en las zonas rurales? Por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, por el uso de herbicidas que se aplican desde el aire muchas veces o por otras sustancias.
Sí, la contaminación es diferente en las zonas rurales. También existe la contaminación. Las actividades agrícolas generan su propia contaminación, no solo por resuspensión de polvo que puede suceder, sino también por diferentes prácticas. La fertilización misma produce emisiones de amoníaco que quedan en el aire, que forman compuestos secundarios y forman material particulado. También hay algunas prácticas agrícolas que incluyen quemas, ¿sí? Y hay quemas que también son generadas pues, por diferentes razones, algunas de ellas naturales, otras más causadas por el hombre. Se está corriendo la frontera agrícola y eso hace que, pues, digamos, al sustituir bosques naturales o selva por tierras para ganadería, para agricultura, pues entonces suele suceder por quemas de ese bosque y esas quemas pues generan una cantidad de contaminación importante. Nosotros lo vivimos, por ejemplo, cada año una quema muy importante de los llanos orientales de Colombia y Venezuela, y esas quemas, el producto de esas quemas, llega hasta las ciudades andinas, donde está Bogotá y otras muy importantes. Entonces, sufrimos de esa contaminación del aire que puede ser bastante importante. Casi que se duplica la contaminación del aire en Bogotá debido a las quemas que están sucediendo en esas zonas, en una parte agrícolas, en otra parte de sabanas, ¿no? Entonces, hay una contaminación en las zonas rurales. Y otro aspecto importante en zonas rurales es la contaminación al interior de las viviendas. Mucha gente que vive en zonas rurales no tiene acceso a gas natural, por ejemplo. Entonces, suelen cocinar con leña y muchas veces esa cocción con leña no se hace con las mejores tecnologías. Entonces, el humo que genera esa combustión de leña puede llegar a diferentes partes de la vivienda y puede generar una exposición muy alta de quienes habitan esas viviendas. Entonces allí hay otro problema que es bien diferente, no es contaminación del aire ambiente, sino contaminación intramural o al interior de las viviendas. Y de hecho, de los 7 millones aproximadamente que se reportan de muertes prematuras en el mundo por contaminación del aire, más o menos la mitad son debidas a esa contaminación intramural y principalmente asociada a combustión de combustibles sólidos como leña e incluso en algunos contextos en África se usa mucho el estiércol de algunos animales cuando está seco, se quema para calentar o para cocinar. Entonces esas emisiones son muy importantes. La mitad de esa carga de mortalidad temprana es por contaminación en las viviendas.
Interesantísimo lo que nos está contando, doctor. Y le hago una pregunta. ¿Influye el cambio climático y este aumento de las temperaturas en la contaminación? Y al revés, ¿influye la contaminación en aumentar el calentamiento global?
Sí, realmente es un círculo vicioso, ¿no? Primero, la contaminación del aire, al tener fuentes comunes, como en buena parte la combustión, genera también dióxido de carbono, que es el gas más importante de efecto invernadero. Entonces, la contaminación del aire también está asociada a esa emisión de gases que causan el calentamiento global y, por lo tanto, el cambio climático. Y el cambio climático a la vez puede generar condiciones en algunas zonas donde se presente, por ejemplo, más incendios forestales, más sequía y un aumento de las emisiones por ese tipo de fuentes. ¿Sí? Entonces sí hay una sinergia allí entre esos procesos que nos preocupa. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro territorio vamos a tener más fenómenos de incendios, pues entonces la calidad del aire en nuestras ciudades también y en el campo se va a empeorar con el cambio climático. Sí, ya hemos visto que se ha intensificado un poco ese tipo de emisiones en los últimos años. Y puede pasar así en otras zonas del mundo también.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud considera que la contaminación del aire es tan importante como y tan nociva como fumar o comer de forma no saludable. Así que es un tema y va a ser un tema de la cumbre de la COP26 de noviembre. Vamos a seguir con atención a estos temas y le agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Le mandamos un enorme abrazo a Colombia y quedamos a disposición.
Ha sido un placer, Nora. Muchas gracias por tu invitación.
Estuvimos hablando con Néstor Rojas. Néstor es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en emisiones de motores diésel por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Actualmente es profesor y director del Grupo de Investigación de Calidad del Aire de la misma universidad allí en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia.
Extra, extra.
Ahora, en El Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Pasan los años, las décadas, y el habla popular continúa imponiendo su inexorable avance. Del libro Buenos Aires, Ciudad Secreta, de Germinal Nogués, Editorial Sudamericana, 2004, extraemos las siguientes líneas. El lunfardo se originó para algunos entre los delincuentes y para otros en los conventillos. Lunfardo significa, de hecho, ladrón, y surgió, sin duda, entre una de estas dos culturas marginales. Cristalizados en los tangos, sus términos derivan de diferentes idiomas. De los gitanos y su léxico sincalí salieron kurda, borrachera, deschavar, delatar y chorro, ladrón. Del italiano, laburar, trabajar. Fiaca, pereza. Y yeta, influencia maléfica. Del español, afanar, hurtar. Guita, dinero. Y fajar, golpear. Del portugués, bondi, tranvía o colectivo, buraco, agujero, y tamango, zapato. La Academia Porteña del Lunfardo, fundada el 21 de diciembre de 1962, se propuso, según José Govelo, la investigación y el registro del habla rioplatense. Continúa Nogués. Por los años 30, muchos agregaban a ciertos vocablos la terminación iola, combinaban el dariola o el seriola con una forma especial de mover el dedo pulgar, algo parecido al jeringoso, que añade la letra P y la vocal de cada sílaba a cada sílaba. Bopolipi gopomapa, pedía una nena en una librería, según recuerdan, en una propaganda televisiva hace ya algunos años por un pegamento llamado boligoma. Fin de la cita del libro Buenos Aires, Ciudad Secreta, de Germinal Nogués, Editorial Sudamericana, 2004.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy, como siempre, como cada viernes en vivo a través de radiotrentopic.com.ar. Recuerden que esperamos sus mensajes al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o vía Twitter también escribiendo, como siempre, a @elarconradio. Y les recordamos, Nora, a nuestros oyentes que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar.
Este mes es el mes del corazón y el 29, dentro de poquitos días, dentro de 5 días, se recuerda en todo el mundo el Día Mundial del Corazón. Tendría que estar en el número 1 en nuestro ranking de prioridades si no hubiera sido por esta pandemia que relegó un poquito el resto de las patologías. Pero en el mundo occidental los problemas cardíacos, las patologías cardíacas están al tope en la lista de causas de muerte y, por supuesto, de problemas de salud. Así que nunca deberíamos dejar de lado nuestro corazón, para nada, pero además cuando estamos hablando de salud, para saber un poco más cómo estamos, qué cosas requieren nuestra atención, qué podemos hacer para mantener a nuestro corazón latiendo saludablemente. Tenemos en línea al doctor Oscar Méndiz.
Médico por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, Nora, buenos días. Un gusto hablar con usted en mi programa.
Lo mismo de nuestra parte. Tanto tiempo antes nos veíamos bastante seguido, porque decimos, como decíamos al principio, las patologías cardíacas están en el tope del ranking, lamentablemente. Bueno, alguien tenía que ocupar ese lugar, alguna tenía que ocupar ese lugar, pero con la pandemia en estos últimos 18 meses quedó todo a un costado, aparentemente, porque los infartos deben haber seguido produciéndose, los problemas de insuficiencia cardíaca siguieron existiendo, pero existía esta prioridad que era, estoy hablando en pasado, porque ahora la tenemos bastante, bastante con números bajitos, que era una virosis respiratoria muy contagiosa, muy fácil de contagiar, y eso hizo que todo lo demás quedara como en un segundo plano. Ahora que parece que las vacunas y los cuidados están obrando sus efectos, podemos volver a ocuparnos de otras patologías que también son importantísimas, y el corazón, cómo no serlo, en hombres y en mujeres, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente, es cierto, Nora, antes nos veíamos mucho más seguido, esperemos que vuelva a ser así. Y a mí me parece que es extremadamente importante que no desenfocarnos del corazón, de las patologías cardiovasculares. Yo decía hace un tiempo que nos habíamos equivocado con el mensaje de quedarte en casa. Y ese fue un error global de comunicación, no solo de la Argentina, pasó en el mundo entero. porque en realidad el mensaje debió haber sido más completo. Hubiera sido quédate en casa si no tenés sospechas de que tenés un problema cardio o cerebrovascular grave, porque de ninguna manera los virus curan las enfermedades ni cardio ni cerebrovasculares, y los infartos seguramente están ahí, las anginas de pecho, los cánceres que avanzaron y otras patologías. Lo malo fue que hubo un abandono de la gente del hospital, y que lo más llamativo fue que bajaron inclusive las llamadas de las urgencias, porque uno puede entender que alguien que tiene que hacerse un chequeo para ir a un gimnasio, cosa que estaba cerrado, no fuera a un hospital a hacerse una evaluación cardiovascular, pero que el paciente que tenía una sospecha de infarto de miocardio, porque cayeron las consultas por infarto de miocardio, de ninguna manera se podía estar curando solo en la casa. Y nosotros nos vamos a terminar de enterar qué es lo que pasó en unos años. Usted sabe muy bien que las estadísticas en la Argentina no son nuestra gran fuerte. Y todavía no tenemos un dato concreto de qué es lo que pasó con respecto a la muerte cardiovascular en este periodo. Pero sin lugar a dudas, debe haber aumentado, como aumentó en todos los lugares del mundo. Y más, aumentaron las muertes en el hospital de los pacientes que llegaron, y aumentaron las muertes de los que llamaron al 911 en los Estados Unidos. Y eso, de alguna manera, lo que está traduciendo es que la gente llamó tarde, que la asistencia llegó tarde y que cuando llegaron al hospital, llegaron tarde. Entonces, para tratar de ser concreto, el problema de la muerte cardiovascular y de las enfermedades cardiovasculares y el stroke, que es cerebrovascular, también está ahí, es tiempo dependiente, no puede ser postergado y tenemos que haberlo aprendido. Tenemos que focalizarnos en eso y tenemos que atenderlo precozmente. Porque si la pandemia trajo algo, que fueron problemas económicos, y eso fue en todo el mundo, todos sabemos de ese viejo dicho que prevenir es mejor que curar, y además es más barato, no podemos desatender esa parte.
Realmente es impresionante lo que cuenta, doctor, acerca de las personas reticentes a ir al hospital, incluso con síntomas de infarto. Claro que los síntomas de infarto a veces no son tan claros, ¿no es cierto? ¿A qué debería prestarle atención una persona para decir, no, voy a una guardia y realmente hago una consulta porque puede estar pasando algo?
El infarto es verdad que puede ser silente, que hay un porcentaje de los pacientes que tienen un infarto y nunca se enteraron. Y también ocurren las muertes súbitas, y que los pacientes no sabían que tenían patología cardiovascular, por eso la importancia de los controles previos. Pero un paciente que tiene dolor en el pecho, que tiene una opresión precordial, que tiene palpitaciones, que no le calman y que tiene alguna duda, tiene que ir al hospital. Porque si llega al hospital y se encuentra un diagnóstico que es otra cosa, bueno, bienvenido sea. Pero si se quedó en su casa con un diagnóstico de un infarto, puede ser que se muera, pero a lo mejor eso no es lo más frecuente. Pero si no se muere, ese corazón va a quedar deteriorado. Y después vienen las otras cosas que nosotros hablamos y que parecen que están desconectadas, pero no, que es la presencia de insuficiencia cardíaca. Y nosotros debemos tener cerca de 600, 700 o 800 mil personas con insuficiencia cardíaca en la Argentina. Y que algunos de ellos, no digo todos porque el Chagas es una causa, fueron a lo mejor infartos que se trataron mal o tarde. Nosotros sabemos que en la Argentina por ahí un 30 o un 40% de los pacientes con infarto no se tratan, no reciben el tratamiento de abrir la arteria, la angioplastía, o si está en el campo, las drogas que disuelven los trombos. Entonces, es preferible ir al hospital porque un error puede ser muy costoso, no solo ahí, sino para el resto de su vida. Y quiero decir una cosa más. Nosotros hablamos siempre del infarto, porque obviamente es lo más frecuente, etc. Pero le voy a dar un ejemplo concreto para que la gente entienda. Venían durante este año muchos pacientes mayores, gente que nosotros atendemos por patología de la válvula aórtica, que como sabemos afecta al 10% de las pacientes que tienen, o de los pacientes que tienen más de 80 años. Entonces la gente decía, no, pero yo no me quiero tratar porque tengo miedo de agarrarme coronavirus. Y uno le decía, bueno, sí, es verdad, y es un riesgo, pero ¿sabe lo que pasa? Aún agarrándose coronavirus, la mortalidad del coronavirus es 10 veces menor que la que usted tiene si no se trata en el curso de un año la estenosis aórtica, que es del 30 o del 40% la mortalidad al año. Entonces, fíjese, usted tiene eso, que es seguro versus una potencialidad de agarrarse una enfermedad que es verdad, que es grave en los ancianos, pero que no estábamos seguros que lo fuera a matar. Y eso nos costó varios meses hasta que la gente logró entender para poder balancear. Porque además ahí teníamos otro problema, que no sabíamos cuándo iba a terminar. Entonces no le podíamos decir, bueno, es verdad, esperemos 45 días y después lo vamos a tratar. Si no, no teníamos esa respuesta. Así que yo creo que la patología cardiovascular sigue estando, que es como cuando, no sé, nuestros hijos hacen algo que no nos gusta y nosotros tenemos que seguir repitiendo para corregirlo. Hacer lo que usted está haciendo, llamarnos y nosotros repetir estas cosas, a mí me parece que es muy importante, porque sigue siendo la principal causa de muerte y por ende entonces todas las veces que lo repitamos no debiera tomarse como una repetición aburrida, sino que estamos llamando la atención de lo que se muere la gente, de lo que se enferma la gente, de lo que los sistemas de salud no les alcanza la plata para tratarlos, porque nosotros hacemos cada vez cosas más complejas en cualquier lugar del mundo, pero son cada vez más costosas. Entonces tenemos que prevenir.
Así es, doctor, como usted bien dice, y siempre se repite, para quienes estamos en estos temas, escuchamos que lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro. Hacer actividad física, mantener una alimentación saludable, le hace bien al corazón, y también cuando tenemos el corazón en funciones bien, saludable, le hace bien al cerebro, ¿no es cierto? Y al revés, ¿es lo mismo? ¿Lo que le hace bien al cerebro le hace bien al corazón? Le pregunto porque hubo un estudio justamente de un gran médico de la Fundación Favaloro que estudió la crisis de 2001 y vio que habían aumentado los infartos justamente por la situación caótica en la que nos vimos envueltos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar después de este año y medio en el que estuvimos sometidos a tanto estrés, a tanta incertidumbre?
Uniendo ese concepto y recordando a mi querido amigo Quique, cuando él hizo ese estudio y él recopiló información, esas mismas cosas habían pasado o han pasado en los periodos de guerra. Nosotros el día que más infartos hicimos acá en el hospital fue el día del ataque a las Torres Gemelas, y uno dice, uno está lejos, no sé, pero es una cosa objetiva, yo no puedo decir que fue por eso, pero hicimos 7 angioplastias de primarias que no hacemos habitualmente ese número en un día. En los ataques aéreos, todo eso está claramente demostrado. Y si uno va un poco más atrás, Favaloro decía que el optimismo era un factor que prevenía las enfermedades cardiovasculares. Hoy, con los estudios de neurociencia, estamos del otro lado, pero en definitiva diciendo lo mismo que decía Favaloro. Lo que sabemos es que la depresión, y sabemos que hay una pandemia de depresión en el mundo entero, produce un aumento de la mortalidad cardiovascular. Esos pacientes tienen más mortalidad cardiovascular que los que no. Entonces, los factores de riesgo para el deterioro cognitivo, que es uno de los principales problemas de las sociedades occidentales, que han prolongado la vida, pero nos vamos quedando sin cerebro. A veces tenemos corazón y nos vamos quedando sin cerebro. Los factores de prevención son los mismos. Hay que cuidar la hipertensión, hay que cuidar el colesterol, no fumar, hacer actividad física, todo lo que usted decía. Después hay que tratar de lograr tener una vida lo más o conservar el optimismo. Y en eso, bueno, ahí uno depende de dónde está, de las crisis que tiene que pasar, pero debemos ayudarnos entre todos. La salud mental, como dicen nuestros amigos neurocientíficos, es extremadamente importante. Y la relación corazón-cerebro es extremadamente estrecha. Uno enferma al otro y el otro enferma al otro, de regreso. Así que hay que cuidar a ambos.
Hay una vía regia entre el corazón y el cerebro, así que tenemos que cuidarlos a ambos. Una pequeña palabra sobre corazón y mujer. Está instalada en la sociedad la idea de que el problema cardíaco es eminentemente masculino. ¿Qué es lo que sabe realmente la medicina sobre esto?
No, sabemos que las mujeres se mueren la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Que nuestros colegas ginecólogos han hecho un trabajo fenomenal para tratar de prevenir las enfermedades ginecológicas, y nosotros probablemente durante algún tiempo nos hemos olvidado de las mujeres y no hemos hecho tan buen trabajo, y muchas mujeres piensan que se morían solo de patología ginecológica o neoplásica. Y hoy sabemos que cuando se termina o cuando aparece la fase de la menopausia, los riesgos se equiparan y la mortalidad es exactamente la misma que la de los hombres y es la que ocupa el primer lugar. Pero, como las mujeres están protegidas durante mucho tiempo por los ciclos hormonales, yo creo que no están haciendo la prevención necesaria durante todo ese periodo. Y yo no tengo un dato de certeza, pero estoy convencido de que las mujeres, por lo menos en la Argentina, fuman más que los varones. Porque a muchas lo asocian a mantener una figura en bajo peso, a través de que eso les quita la ansiedad y la canalizan por ese lado y no comen. Y yo creo que ahí hay un problema que se lo están comprando en cuotas para el futuro. Se van a poner más feas porque se van a arrugar mucho por el tabaquismo y lo más grave, porque eso no tendría ninguna importancia, es que se van a enfermar. Lo que luce la cara, lucen las arterias, con el depósito de las placas, que después es irreversible. Entonces tenemos que trabajar mucho, mucho con ello. Y las mujeres, que todavía siguen teniendo un rol tan importante en la familia, yo diría que en muchos aspectos de la educación de los hijos muchas veces es más importante que el de los varones, es muy importante que ayuden a cuidar a los hijos. Porque yo llevo a mis hijos al colegio y uno va a las actividades deportivas y hay muchos chicos que están con sobrepeso. No se olviden que tenemos pandemia ahora de coronavirus, pero nosotros tenemos una pandemia, como dijimos, de depresión, y tenemos dos pandemias más que son la obesidad y la diabetes. Y de eso hay que prevenirlo desde etapas muy tempranas de la vida.
La diabetes en particular tiene un impacto muy importante en el corazón, ¿no es cierto?
Sin lugar a dudas, sobre el corazón, sobre el cerebro, sobre el riñón y sobre los miembros inferiores, son los pacientes que pierden piernas o dedos o que tienen dificultades después para caminar, así que es extremadamente importante ese cuidado, que hoy se puede cuidar, que hoy hay mucha medicina, que hay muchos controles y que si lo encontramos temprano, las consecuencias van a disminuir. Eso es lo importante.
Doctor, tenemos 2 minutos para que le pregunte, después de todo esto, bueno, repetimos los consejos, ¿no es cierto? Buena alimentación, actividad física, pero tomárselos en serio, ¿no? Decirlos nada más. Pero quiero dedicarle 2 minutos a las innovaciones, las grandes innovaciones que se hace con la cirugía no invasiva o mínimamente invasiva en el campo cardíaco. ¿Cuáles son las últimas cosas, las más novedosas que están haciendo allí en la Fundación Favaloro?
Yo creo que lo que ha tenido más impacto ha sido la reparación valvular por cateterismo. Hoy todas las válvulas se reparan por cateterismo y los resultados son por demás de alentadores. Mire, acabo de cambiar una válvula aórtica y tardé 25 minutos. Lo hice para un congreso en vivo en México. Mientras me estaba mirando, alguien me dice, me di cuenta que te detuviste porque te diste cuenta que una hora te sobraba. Y la respuesta es sí. Y la paciente tiene 87 años, está semidespierta, le cambiamos una válvula y la señora va a estar para irse de alta probablemente mañana a la mañana. Y así podemos reparar las válvulas mitrales, las válvulas tricúspides, las válvulas pulmonares en los jóvenes que tienen patologías congénitas y, por supuesto, la reparación de las coronarias por stents. Entonces, la innovación, y yo, esa es probablemente mi dedicación, mi especialidad, pero a mí me gusta mucho enfatizar en la prevención, porque, de vuelta, esto es fenómeno, pero tenemos que tratar que sea para las últimas etapas de la vida y que no tengamos que hacer estas intervenciones en pacientes jóvenes. Es verdad que la patología de las válvulas en general ocurre no porque uno no se cuide, eso sucede porque sucede, digamos, por el envejecimiento, por cuestiones que no sabemos. Pero lo cierto es que a través de la tecnología la reparación de muchas patologías que antes requerían una cirugía y una estadía hospitalaria muy larga, hoy se puede hacer por un orificio muy pequeño, de un centímetro como mucho, y el paciente despierto y yéndose de alta al día siguiente. Y en parte ayudado por el avance extraordinario de las imágenes. Nosotros podemos ver hoy muchas cosas que antes no veíamos y tener un planeamiento milimétrico de lo que vamos a hacer antes de empezar un procedimiento.
Doctor, es maravilloso lo que nos acaba de contar, pero maravilloso. Por supuesto que ojalá no tengamos que llegar a una operación de esas, pero pensar que algo que antes había que quebrar el esternón y ingresar, hacer una cirugía, como le llaman ustedes, a cielo abierto, y reemplazarlo por algo, que un paciente entra un día y al otro día ya está en la casa con su válvula nuevita, bueno, realmente es algo que nos reconcilia con la medicina. Muchas veces hay personas que se quejan por cosas que no funcionan tan bien, pero realmente los avances como este que usted nos describe son maravillosos. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos y ojalá volvamos a encontrarnos con la frecuencia en que lo hacíamos en tiempos prepandemia.
Cómo no, será un gusto y muchas gracias por la entrevista.
Estuvimos hablando con el doctor Oscar Méndiz, médico por la Universidad de Buenos Aires, director actualmente del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparando 1408 tarifazos de comunicación 0810-55673 nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay. No hay.
Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales, Nora?
Hoy vamos a volver, Sebastián, a uno de nuestros grandes admirados, Alexander von Humboldt. Un estudioso apasionado de las ciencias naturales, pero no solo de su país y de su continente, sino también de nuestra América, ya que la estuvo recorriendo durante nada menos que 5 años. Von Humboldt nació en Berlín en septiembre de 1769. Pongámonos más o menos en el tiempo, ¿no? Él nació en una familia muy acaudalada. E hizo primero estudios de minería y todo sugería que el joven Alexander iba a desarrollar una brillante carrera como funcionario en la administración pública de su país. Pero, siempre hay un pero, su pasión por las ciencias naturales y su sueño de viajar por el mundo crecían día a día. Así, llegamos a 1798, en el que inesperadamente recibe la parte que le correspondía de la herencia familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que de la noche a la mañana se vuelve inmensamente rico. A los 29 años, entonces, que era lo que tenía en ese momento, decide abandonar Berlín y se va a París, considerada el centro cultural de las artes y de la ciencia de su época. Ahí va a conocer al que será su gran amigo para toda la vida y su fiel compañero de viajes, el naturalista francés Aimé Bonpland, otro máster total. Con él intenta unirse a una expedición que en esos días iba a dar la vuelta al mundo y era financiada por el gobierno francés. Pero, otro pero, el estallido de la guerra franco-austríaca impide el proyecto, o sea, no se puede hacer. Entonces, ¿qué decide von Humboldt? Junto con Bonpland se trasladan a España, donde conocen a Mariano Luis de Urquijo, que con su rango de ministro obtiene los permisos necesarios para que ellos no tengan ningún impedimento para la exploración del continente americano. Solo había un detalle, un pequeño detalle. Tenían el permiso, pero las autoridades españolas no estaban en condiciones de financiar la exploración. ¿Qué pasó entonces? Simplemente que Alexander von Humboldt la financió él solo, de su bolsillo. Todos los gastos de este viaje a las Américas durante los siguientes 5 años los financió von Humboldt. La verdad, cuesta imaginarlo. Ya en el continente americano, verificó el sistema de drenaje del Amazonas, recogió en múltiples lugares curiosidades geológicas, estudió las corrientes marinas del Océano Pacífico, de ahí viene justamente la célebre corriente de Humboldt. Observó en detalle los volcanes americanos, recorrió montañas y bosques, juntaba plantas, por la noche las ponía a secar junto con Bonpland y dibujaba las que consideraba especies nuevas. En fin, a los 33, von Humboldt se convirtió en el primer europeo en intentar el ascenso en Ecuador del volcán Chimborazo, de 6.200 metros de altura. Lamentablemente no pudo llegar a la cumbre por culpa del mal de altura, pero durante décadas fue, como decíamos, el europeo que estuvo más cerca de alcanzar la cima. Sobre su viaje a nuestro continente escribió, junto con Bonpland, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, una obra que abarcó, escucha bien esto, nada menos que 30 volúmenes, 30. Además, a los 70 años, von Humboldt reunió todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en el libro Cosmos, en el que trató de dar una visión integral de la Tierra. El quinto y último volumen de esta obra apareció 3 años después de su muerte. Este investigador y viajero incansable murió en Berlín en mayo de 1859 a los 89 años. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Simplemente que Alexander von Humboldt fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, y ya casi en el final, momento de compartir un fragmento destacado de la entrevista que realizaste, Nora, en el programa pasado a Julián Bustín, jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría en INECO, sobre el Alzheimer.
Es considerado el tsunami de esta década. El factor de riesgo más importante es la edad. También sabemos que está causada por unas proteínas que se empiezan a acumular en el cerebro y son tóxicas para el cerebro y van matando las neuronas. Esas proteínas se llaman proteína beta amiloide, se empieza a acumular en el cerebro hasta 20 años antes de que empiecen los síntomas, y la proteína tau se empieza a acumular entre 10 y 15 años antes. Por eso actualmente lo que se está estudiando son fármacos que logren remover esas sustancias tóxicas del cerebro antes que se produzcan los síntomas de la enfermedad. A medida que vamos creciendo, todos vamos acumulando esas sustancias tóxicas. Por eso a lo largo de toda la vida es fundamental que nosotros podemos ir construyendo esta reserva cognitiva desde que nacemos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, hacemos educación formal o aprendemos algún otro idioma, eso está demostrado que aumenta nuestra reserva cognitiva y disminuye las posibilidades de tener un deterioro cognitivo cuando llegamos a ser más viejos.
Muy bien, llegamos al final. Llegamos al final, hoy sin libros y por ahora sin libros hasta nuevo aviso. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Les mandamos un enorme abrazo, un deseo de excelente semana y nos encontramos el viernes que viene aquí a las 12 en punto en Radio Trentopic.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE, L'Oréal Argentina.